La muerte es una realidad que nos enfrenta a la separación. Y en esos momentos de despedida, como cristianos nos aferramos a la esperanza de un cielo y un reencuentro con nuestros seres queridos creyentes. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esa esperanza es real? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, nos lleva a explorar un pasaje clave del Evangelio de Lucas, donde Jesús nos da una de las garantías más firmes de la vida eterna. Esta es la segunda lección de nuestra serie, Demostraciones del Poder de la Resurrección. Abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 7 y no se pierda este mensaje titulado, La garantía de nuestra esperanza eterna.
Un líder cristiano del siglo pasado y su esposa tristemente experimentaron la pérdida de tres hijos. Uno a sus 18 días de nacido, después de una cirugía de urgencia. Otro murió a sus 5 años por leucemia. Y el tercero murió a sus 18 años por causa de un accidente. Este líder cristiano escribió, «La muerte de un niño, de todas las muertes, parece ser la más antinatural y difícil de soportar. Es como poner un punto antes del final de una oración, cuando ésta apenas ha comenzado. Es de esperar que los ancianos mueran, pero no los jóvenes, que tienen toda una vida por delante, una vida llena de potencial, belleza, asombro. La muerte parece un cruel ladrón cuando golpea a los jóvenes. Cuando un niño muere, parte de los padres es enterrada con ellos también. Conocí a un hombre que estaba en sus 70 años, y durante nuestros primeros minutos juntos, él sacó una fotografía vieja y descolorida de su billetera. Era una foto de su hijo, que había muerto casi 50 años atrás. Francamente, querido oyente, no importa la edad que tenga, uno nunca supera la pena de una despedida. Y entre más avanzamos en años, más tiempo parece que pasamos despidiéndonos de los miembros creyentes de nuestra familia y nuestra comunidad cristiana. Ciertamente nos entristecemos en esas despedidas, pero no como los otros, que no tienen esperanza, como escribió Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Porque sabemos que ese adiós un día se convertirá en un «¡Hola, qué maravilloso volvernos a ver!». Y en ese día ya no habrá más despedidas. ¿Cómo es que sabemos esto? ¿Qué evidencia real y tangible tenemos de esto? Bueno, Jesús va a demostrar su capacidad para hacer que eso suceda. Él va a revelar su poder sobre la muerte en 5 oportunidades diferentes a lo largo de su ministerio. Él está desplegando este poder como un anticipo de su promesa, por así decirlo. Él está demostrando que es la verdad, la resurrección y la vida, Juan 11:25, que Él tiene suprema autoridad sobre el cementerio. Y una de esas demostraciones de su poder de resurrección está a punto de suceder. Veamos juntos este evento registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Acabamos de ver cómo la palabra de Jesús trajo sanidad al siervo de un centurión, y ahora vamos a ver cómo la palabra de Jesús trae a una persona de regreso a la vida. Retomemos nuestro estudio ahora en el versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que iban a enterrar a un difunto. Detengámonos allí por ahora. Necesitamos comprender la escena aquí antes de profundizar en el texto. El pueblo de Naín existe hasta el día de hoy. Es un pequeño pueblo de unas 200 personas. No hay evidencia arqueológica que sugiera que alguna vez fuera más grande de lo que es hoy. La idea de que Jesús llegó cerca de la puerta de la ciudad podría llevarlo a imaginarse una gran ciudad fortificada con muros y puertas grandes. Pero este pueblo no estaba amurallado. Su entrada era más como una especie de arco de piedra decorado para indicar que había llegado al pueblo. Naín no era conocida por nada en particular, y de hecho esta es la única vez que se la menciona en el Nuevo Testamento. Posiblemente también es la única vez que Jesús la visitó. Josefo, el historiador judío del primer siglo, menciona que el pueblo de Naín estaba en el camino entre Galilea y Jerusalén. En otras palabras, era una pequeña parada en el camino. Naín era solo un pequeño pueblo entre dos ciudades importantes. Eso me hizo acordar de un pequeño pueblo en Iowa, Estados Unidos, donde vive nuestra hija menor, con su marido y sus dos hijos. Ese pueblo solo tiene algo así como 1.5 km². Y la población es de poco menos de 400 habitantes. El nombre del pueblo es Middletown, que en inglés significa pueblo del medio. Un nombre muy creativo porque el pueblo está literalmente al medio de las dos grandes ciudades de la zona. En Middletown hay solo un semáforo y se encuentra en la calle principal. Cuando los fuimos a visitar por primera vez, nuestra hija me dijo que había ordenado unas pizzas. Me ofrecí a ir a buscarlas y le pregunté dónde quedaba la pizzería. Ella se rió y me dijo, está una cuadra en la gasolinera. Después de eso no me sentí muy optimista acerca de la pizza. Me preguntaba si vendría con una botella de antiácido. Y la verdad es que estuvo muy buena. Tenía una linda masa casera, de masa madre. Y así era el pueblo de Naín. Solo unas decenas de agricultores y pastores. Si usted paraba en el pueblo de Naín era solo porque probablemente estaba de paso, de camino a otro lugar. Y digo esto porque Jesús debe haber tenido una razón especial para salirse del camino y detenerse en el pueblo de Naín. Aquí se nos dice que justo el Señor estaba llegando a la entrada del pueblo, junto a una multitud de sus seguidores, cuando otro grupo de personas van saliendo de la ciudad en una procesión fúnebre. Están de camino para llevar al difunto a una de las cuevas de piedra caliza cercanas, talladas en la ladera, donde colocarían el cuerpo en lo que podríamos llamar una cámara funeraria. Y es que resulta que en esa cultura no enterraban a los muertos bajo tierra, sino que ponían los cuerpos en cuevas y luego colocaban piedras en la entrada para protegerlos de los animales salvajes. Una vez el cuerpo se descomponía, recogían los huesos secos y los ponían en una fosa común. Entonces, estas dos multitudes se encuentran en la misma puerta y al mismo tiempo. Y permítame enfatizar el hecho de que esto no fue una coincidencia. Y es que nada de lo que Jesús hace es por accidente. Cada cosa que Él hace tiene un propósito. Incluso durante una tragedia tan extrema como la muerte de un jovencito, hay propósitos que son totalmente desconocidos para nosotros por ahora, pero un día podremos conocerlos. Mire esta escena nuevamente. Comenzamos leyendo la primera parte del versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Me encanta la expresión, he aquí. Significa, miren, atención. Podríamos parafrasearlo y expresarlo de esta manera. Bueno, ¿y quién lo diría? Jesús llegó en el momento justo. Déjeme decirle, querido oyente, que este funeral resulta ser la razón por la que Jesús le había dicho en algún momento a sus discípulos, ¿y qué dicen si pasamos por el pueblo de Naín? ¿Pero qué hay allí? Habría dicho alguno. Nada, la mayoría habría pensado. Pero Jesús sabía que ese no era el caso. Observe más de cerca el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Como pastor, a lo largo de los años he estado en varias y largas procesiones fúnebres hasta algún cementerio. Y siempre es conmovedor ver a otras personas en el otro carril reducir la velocidad o detenerse por respeto. En algunas zonas rurales, los hombres se detienen y se quitan sus sombreros, mostrando sus condolencias por la familia y amigos del difunto. Hasta he visto a algunos juntar las manos para expresar que están orando por los afligidos. Ahora, en los días de nuestro Señor, usted no solo se detendría, sino que se daría la vuelta y se sumaría a la procesión. Acompañar un cortejo fúnebre era un acto piadoso de honor y respeto. Y evidentemente todo el pueblo ha salido a la procesión. Todos, por supuesto, conocían a esta mujer. Y también conocían la devastación y las dificultades que esto significaría para ella en los días por venir. Una viuda, ahora sin proveedor o protector, estaría en gran riesgo. Al día siguiente, ella se despertaría no solo con el corazón roto, sino sola. Generalmente, y debido al clima, los muertos eran sepultados el mismo día que morían. Se lavaba el cuerpo y se ungía con especias aromáticas, y después lo envolvían en un simple sudario o sábana, y se cubría la cara con otro paño. No lo metían en un ataúd, como se suele hacer hoy, sino que lo llevaban en una especie de ataúd abierto, más parecido a una camilla, y unos hombres lo cargaban sobre sus hombros. A menudo la camilla se hacía de mimbre y lucía como una canasta bien larga. A todo esto, esa costumbre se mantuvo en los primeros años de la colonia en lo que hoy es Estados Unidos, especialmente en las llanuras, donde la madera era escasa. He visto representaciones de estas grandes canastas de mimbre tejidas para sostener el cuerpo hasta su entierro. Y de esta práctica antigua surgió una expresión que se usa en Estados Unidos hasta el día de hoy. En inglés se dice que alguien es un caso de canasta, como diciendo que está listo para la tumba. La canasta hace referencia a este tipo de féretro. Entonces, la expresión se usa para describir a alguien que ya está en una situación irremediable, que no tiene esperanza, que no tiene ni posibilidad de ayuda, es un caso perdido. Y querido oyente, esta escena de aquí es un caso perdido. El joven está muerto, está en la canasta. Su madre no tiene esperanza para el futuro. Se encuentra llorando con el corazón roto en esta procesión fúnebre. Imagínese esto, hay una gran multitud de gente en un cortejo fúnebre y otra multitud que sigue a Jesús y se encuentran, por designio divino, en la puerta del pueblo al mismo tiempo. Una multitud dirigida por el príncipe invisible de la muerte y la otra por el príncipe visible de la vida. Y mire, si Jesús intenta hacer algo al respecto aquí y no puede, entonces todos nosotros somos casos perdidos, sin esperanza. La vida misma se convertiría en nada más que una larga procesión fúnebre sin sentido, hacia la desesperanza. El apóstol Pablo dijo claramente que si no hay resurrección y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15:19. Este momento en la entrada del pueblo de Naín tiene un significado eterno. Continuamos leyendo el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Me encanta esto. ¿A dónde mira primero Jesús? ¿A la canasta? ¿A los que la llevan? ¿A la multitud? No, él mira a la viuda. Y Lucas dice que él se compadeció de ella. A propósito, esta es la palabra más fuerte en el idioma griego para expresar su pesar, sus condolencias, su compasión. Jesús entiende ese momento de su vida. Él la entiende, él la comprende en su totalidad. Él traslada su dolor al centro de su ser. Podría expresarlo de esta manera. Cuando el Señor la ve, su corazón se compadece de ella. Jesús se ve profundamente afectado por ella. Y Jesús le dice, no llores, deja de llorar, deja de sollozar. Algunos cristianos han malinterpretado este texto en el sentido de que no se debería llorar en los funerales, porque eso solo demuestra falta de fe. Pero Jesús no le está diciendo, no llores, ¿acaso no confías en Dios? O, no llores, vas a ver a tu hijo otra vez algún día. O, deja de llorar, ¿no sabes acaso que él está en el cielo? No, Jesús mismo va a llorar frente a la tumba de Lázaro. Y si él puede llorar, usted también puede. Mire, esto es lo que está sucediendo. Jesús le dice básicamente, deja de llorar, porque estoy a punto de hacer algo especial. Para de llorar, porque no quiero que te pierdas de lo que va a pasar a continuación. Quiero que prestes mucha atención a lo que está por ocurrir. Mira esto. Note lo que el Señor hace a continuación. Leamos la primera parte del versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. O sea, todos quedaron congelados. Los portadores del féretro están atónitos. La viuda ciertamente ha parado de llorar. La multitud está sin aliento. Y es que Jesús, el rabino, el maestro, el Mesías, ha hecho lo impensable. Él acaba de tocar algo impuro. Y según la ley registrada en Números 11, él también debía quedar impuro por haber tocado algo relacionado con un cadáver. ¿Qué está haciendo él acercándose de esta manera? Jesús ha tocado el féretro de un muerto y ahora está ceremonialmente impuro. Pero, ¿qué pasa si no hay nadie muerto dentro del féretro? Mire, tan pronto como Jesús tocó esa canasta, incluso mientras extendía su mano para tocarla, el joven volvió a la vida. Aquí vemos milagro tras milagro. La sangre coagulada ahora está fresca y circulando instantáneamente. El corazón vuelve a latir, el cerebro está funcionando, los pulmones se reactivan, el aliento de vida vuelve a su cuerpo. Este joven ahora está completamente vivo y sano. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto. Como hemos llegado a esperar, el doctor Lucas utiliza un término médico aquí, refiriéndose a que el paciente ahora está curado y está sentado en la camilla. Imagínese esto, el joven está allá arriba en esa canasta sobre los hombros de los portadores de féretros, donde todos pueden verlo fácilmente, y de repente se levanta. Vaya si eso no detuvo la procesión de inmediato. Lucas continúa contando que el joven comenzó a hablar. Y esto confirma, por supuesto, que lo que ocurrió no fue una extraña contracción del cuerpo, o un impulso nervioso, o una relajación de los músculos mientras estaba muerto, dando la sensación de que revivió. No, el joven se sentó y comenzó a hablar. No sé usted, pero a mí me encantaría saber lo que dijo. Si era un adolescente, me imagino que lo primero que dijo fue, «Mamá, tengo hambre». Me lo imagino diciendo, sáquenme de aquí, déjenme bajar. Hay un momento muy tierno aquí, y que es fácil de pasar por alto. Miremos el versículo 15 nuevamente. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. En otras palabras, Jesús lo ayuda a salir de esa canasta. Jesús sin duda le explicó un poco lo que había pasado mientras desenvuelve al joven de su sudario. Me imagino a los portadores del féretro y a la multitud demasiado aturdidos como para ayudarlo, en estado de shock. Y luego Jesús lo trae y se lo entrega a su madre. Él los vuelve a reunir. ¿Puede imaginárselo? ¿Y sabe qué, querido creyente? Jesús un día nos reunirá con nuestros seres queridos que han partido a la presencia del Señor. Lucas concluye esta escena diciéndonos que la fama de Jesús se extendió por toda esa región. Pero tristemente la multitud pasó por alto el significado de este milagro. Ignoraron lo más importante. Y es que todo esto les habría recordado la historia del profeta Elías cuando resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Así que llegaron a la conclusión de que Jesús era solamente otro Elías, por así decirlo, el gran profeta que resucitó al hijo de una viuda. En el versículo 16 leemos que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». A todo esto, la frase «Dios ha visitado a su pueblo» no significa que creían que Jesús era Dios y los había visitado en su pueblo. Vemos esta frase a través de toda la Escritura cuando las personas reconocen que Dios desplegó su poder en medio de ellos. Lo que pasa aquí es que la gente se emociona creyendo que un gran profeta ha venido y ha desplegado el poder de Dios en su humilde pueblo. Pero lo que hizo Jesús aquí fue diferente a lo que hizo Elías. Si alguno de ellos hubiera ido a estudiar su Biblia, se habría dado cuenta de que Elías primero le preguntó a Dios por qué había tomado la vida del niño, y luego tuvo que orar 3 veces antes de que el niño regresara a la vida. Fue un milagro estupendo, sin duda, pero Jesús simplemente pronunció la palabra «levántate», y el joven se levantó. Esta escena, querido oyente, se convierte en un anticipo de aquel día cuando Jesús vendrá en las nubes, y al decir la orden, que creo que será este mismo verbo, «levántate», los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus cuerpos se levantarán de la tumba, serán glorificados y reunidos con sus espíritus que han estado con Cristo desde el momento de su muerte. 1 Tesalonicenses 4:17. Como dijo el apóstol Pablo, estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. 2 Corintios 5:8. O como dijo el Señor Jesús en la cruz, justo antes de morir: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23:46. ¿Puede Jesús ordenar a los muertos a que vuelvan a la vida? Absolutamente. Aquí tenemos una prueba. Este es un anticipo de lo que nos espera. Escuche, querido oyente, cuando la vida, y tal vez su vida en este momento, parece estar en ruinas, cuando siente que no hay esperanza, ni ayuda, ni salida, recuerde que esta escena es una demostración del poder de Cristo. Un poder que actúa en cada circunstancia de la vida, que lo ordena todo con un propósito, y que incluso trasciende esta vida. Permítame hacer 3 declaraciones finales a partir de lo que vemos en este maravilloso encuentro. Primero, por más humilde o pequeño o ignorado que sea, no hay persona o lugar que no tenga importancia para Jesús. Ni siquiera una viuda en un pueblo pequeño, en medio de la nada, deja de ser importante para él. Un autor escribe sobre esta escena: «Cristo ilumina aún las tumbas del pueblo más pequeño, compadeciéndose de otra alma anónima y derrotando a la muerte incluso en un pequeño lugar como el pueblo de Naín». No hay persona, no hay lugar que no sea importante para Jesús. Segundo, no hay caso y no hay circunstancia que sea imposible para Jesús. Mire, esta era una escena completamente desoladora. No había esperanza, no había salida posible. Y sin embargo, Jesús nos da una lección. En lugar de evitarle el sufrimiento a esta viuda, Él decidió rescatarla después de experimentarlo. Este puede ser su testimonio también, como el de la mayoría de los creyentes alrededor del mundo hoy, que son rescatados del sufrimiento y la tristeza y la dificultad, pero solo después de haber atravesado por todo eso. Eso es lo que nos dijo el apóstol Pedro, cuando escribió: «Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». 1 Pedro 5:10. No hay caso, no hay circunstancia que sea imposible para Jesús. Y finalmente, no hay sufrimiento y no hay pena que sea insignificante para Jesús. Cristo se compadece de nuestras debilidades y dolencias, como nos dice Hebreos 4:15. De hecho, uno de los sobrenombres de Jesús, por así decirlo, es varón de dolores, Isaías 53:3. El profeta Jeremías escribe que sus misericordias son nuevas cada mañana, Lamentaciones 3:23. Él no ignora su tristeza. Él está allí, con usted, compartiendo sus cargas. Piénselo de esta manera. Esta fue la realidad de esta madre en el pueblo de Naín, pero es la realidad para usted también, el día de hoy. El corazón del Señor está con usted. Él entiende su dolor. Él siente lo que está sobrellevando y se compadece de usted. Sus misericordias son nuevas cada mañana para usted. Este no es solo un versículo abstracto de la Biblia. Este no es solo un atributo divino que está por allá lejos. Este es un atributo de Cristo para vivirlo hoy. Eso es Él para usted. Y entonces, un día, Él mismo, personalmente le dirá a usted: te invito a salir de ese cortejo fúnebre en el que has estado toda tu vida. Y bienvenido a esta gran reunión. Bienvenido a tu nueva vida. Bienvenido al gozo de tu nuevo hogar eterno.
La muerte es el mayor enemigo de la humanidad, pero Cristo tiene la última palabra. Solo en Él encontramos vida eterna. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Este mensaje se tituló La garantía de nuestra esperanza eterna y forma parte de la serie de estudios en el Evangelio de Lucas, Demostraciones del Poder de la Resurrección. Le animamos a compartir estos programas a través de su plataforma de podcast favorita o visitando nuestra página web sabiduríaespanol.org. Allí no solo encontrará muchos recursos bíblicos, sino también varias formas de mantenernos conectados. Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp, a nuestra lista de correo electrónico o a nuestras redes sociales para seguir creciendo juntos en Sabiduría para el Corazón. Bendiciones.